Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación.
La palabra de Dios siempre es apropiada, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 23. En este capítulo vemos la muerte y sepultura de Sara. Parecería que fuera un capítulo que no correspondiera para un día como el Día de las Madres, pero de otra manera, como dije, sí pertenece porque vamos a ver algo interesante aquí hoy. Lo primero que notamos cuando comienza este capítulo 23, notamos la edad de Sara. Dice, fue la vida de Sara, versículo 1, 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió sin ver el cumplimiento de las promesas. Con la excepción de la promesa de tener un hijo. Esa fue la única promesa que ella vio. Todo lo demás no lo llegó a ver porque todavía faltaba mucho tiempo. Por eso nos dice el escritor de Hebreos, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sara fue uno de ellos los que murieron sin haber visto las promesas, como dije, con la excepción de la de tener un hijo. Y ella es la única mujer en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, cuya edad está registrada. Ustedes pueden leer toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no van a encontrar ninguna, y habla de diferentes mujeres, ¿verdad? Mujeres piadosas y algunas no tan piadosas, pero la mayoría de las mujeres mencionadas en la Biblia son mujeres piadosas, como Ruth y Esther y otras más. Y sabemos que en ningún momento ustedes van a poder encontrar que la Biblia habla de la edad de ninguna mujer, con la excepción de Sara. ¿Okay? Y vemos aquí que ella es la madre de todos los creyentes, así como Abraham es el padre de todos los creyentes. Y estoy seguro que todos hemos visto bebés entrar en la iglesia antes, ¿verdad? Así que mírenme a mí aquí. Porque los bebés me están mirando a mí, así que si ellos están mirando, sigan el ejemplo. Sara es la madre de todos los creyentes, no solamente del pueblo judío. De acuerdo a la carne, por supuesto, son descendientes de Sara, pero nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos de la fe de Abraham. Y la palabra de Dios nos dice exactamente eso, así que si quieren conmigo abrir un segundo en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3, que nos dice la palabra de Dios ahí en el versículo 5 y 6, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Cómo se ataviaban? ¿Era con los peinados ostentosos y joyas y ropa? No, era el adorno interno del corazón del cual está hablando ahí en el versículo anterior. Y está dando el ejemplo de las mujeres piadosas en la Biblia que se ataviaban con la belleza interna. Ahí es donde daban el énfasis. Y da como ejemplo a Sara, porque en el versículo 6 dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Cuán interesante que nos dice ahí la palabra de Dios que Sara respetaba a su marido y lo llamaba señor. ¿Por qué nos dice eso? Bueno, porque el ser humano tiene la tendencia de hacer lo malo o de desviarse. Y el Señor siempre nos pone normas correctas para nosotros tener ejemplos y mirar cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas. Desafortunadamente, hoy día, la mayoría de las mujeres no honran a sus maridos. Yo sé que a veces no siempre es la culpa de la mujer, muchas veces es la culpa de él, pero porque otro lo hace, no significa, o otro hace lo mal, no significa que yo tengo que hacer lo malo. Y no solamente las esposas deben de honrar y respetar a sus maridos, pero los maridos deben de honrar y respetar a sus mujeres. Y no solamente eso, pero también todos nosotros tenemos que honrar y respetarnos unos a otros, ¿sí o no? Porque no tenemos ninguna licencia, luz verde, de ser irrespetuosos o de ser groseros con nadie, porque ese no es el espíritu del Señor, ¿no es cierto? Y muchas veces, todos somos culpables de eso una u otra vez, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, estamos en la carne, y la carne tiene la tendencia de ir hacia abajo. En cambio, el espíritu tiene la tendencia de ir hacia arriba. Entonces, ¿cómo tenemos que andar? ¿De acuerdo a la carne o de acuerdo al espíritu? Al espíritu, ¿verdad? Así que vemos aquí que nos da el ejemplo de Sara, que a pesar, y no solamente era la esposa de Abraham, pero era media hermana de él, ¿eh? Era hermana de padre, y estuvieron juntos muchísimos años. Y vemos que murió Sara, nos dice aquí el versículo 2, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Et, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Sara murió en Hebrón, en la tierra de Canaán, la tierra prometida que el Señor le había prometido a Abraham. Ella fue la primera de la familia patriarcal en morir en Canaán. ¿Eh? Y Abraham vino para llorarla y lamentarla. Y esto fue sin duda una gran pérdida para él. Él hace todos los arreglos necesarios para su sepultura. Habla con los moradores de la tierra sobre estos arreglos y les declara su fe. ¿Qué les dice? Les dice, extranjero y forastero, dice que es, cosa que también declara Hebreos en el capítulo 11, el capítulo de la fe, de los héroes de la fe, nos habla y nos dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Quiénes? Todos los patriarcas. Todos los héroes de la fe murieron sin haber recibido las promesas que el Señor le había dado a Abraham, ¿no es cierto? Sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Notamos aquí que todos los patriarcas murieron sin haber visto el cumplimiento de las promesas en su totalidad. Y vemos que todos ellos se consideraban extranjeros y peregrinos, forasteros en la tierra. Hay mucha gente, inclusive creyentes, que viven como si fueran a estar aquí el resto de la eternidad. ¿Ustedes saben que nosotros realmente no somos dueños de nada? Porque hasta los hijos son prestados. Hoy están, mañana no. Las riquezas son prestadas. Hoy puede que tengamos, mañana puede que no. Y a veces la gente, su meta, y estoy hablando de muchos creyentes, la meta es jubilarse e irse a otro lugar, comprar una casa y convertirse en un vegetal. No hay nada de malo con comprarse una casa, pero ese no tiene que ser el fin y la meta de la vida de uno. El fin y la meta de uno debe ser glorificar al Señor en toda manera de vivir. Esa debe ser nuestra meta. Porque, ¿saben qué? El apóstol Pablo lo dice bien claro, nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. ¿Ustedes alguna vez vieron una carroza fúnebre seguida por un camión U-Haul? ¿Saben lo que es un U-Haul, right? Yo nunca he visto eso. Los faraones creían eso y les llenaban las tumbas de tesoros. ¿Y después quién terminó con todos esos tesoros? Los ladrones de tumbas. ¿Eh? Porque el apóstol Pablo lo dice bien claro, nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar, nada. ¿Eh? Job, el patriarca, era rico. La Biblia nos dice cuántos miles de camellos tenía, burros, asnos, asnas, tenía rebaños, tenía de todo. Y el Señor le quitó todo en un día, incluyendo sus 10 hijos. ¿Y qué dijo Job? Job dijo, el Señor ha dado, el Señor ha quitado. Desnudo salí del vientre de mi padre, desnudo voy a volver ahí. En otras palabras, lo que está diciendo es, vine sin nada a este mundo y sin nada me voy a ir de este mundo. Él tenía la perspectiva correcta. ¿Okay? Y notamos aquí que por esa razón, es lo mismo que declaró Job, en cierta manera lo declaró Abraham con su vida, y lo mismo declaró Jacob años más tarde en Egipto, cuando el faraón le pregunta cuántos años tienes. Y Jacob ya estaba bien avanzado en años, dice, tengo 147 años, o 137 en ese tiempo. Pocos y malos han sido mis días. Porque él sabía que iba a irse y un día se fue, poco tiempo después de llegar a Egipto. ¿Okay? Y Abraham aún no poseía ninguna parte de la tierra que el Señor le había prometido, así que tuvo que comprar una parcela de terreno para el entierro. Y este es el único registro de su compra de terreno en toda la Biblia, en toda la historia de Abraham, en toda la tierra de Canaán. Tenía muchas posesiones, tenía mucho ganado, tenía muchos criados, ¿no es cierto? Era una casa grande, pero vivían en carpas. Por eso nos dice también la palabra de Dios, otra vez en Hebreos capítulo 11, nos dice, por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Todos ellos moraban en tiendas, nadie tenía casa, porque sabían que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, ¿okay? Pero no iba a alquilar una tumba. Por eso, en el versículo 5, leemos aquí, notamos la cortesía y la generosidad de los heteos, y la respuesta de Abraham. Dice, y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Los hijos de Het le ofrecieron dejarle usar una de sus propias tumbas, pero él tenía que tener la suya propia. Seguro que él sabía que esta sería usada por sus descendientes también, porque verdaderamente creía que esta sería su tierra para siempre, como el Señor le había prometido. Lo único que tenía todavía en este tiempo, que era su hijo, más nada. Y ni siquiera estaba casado todavía Isaac. Y vemos aquí que Abraham halló gracia con los moradores de la tierra, quienes le demostraron su cortesía y generosidad en su momento de dolor y su pérdida. La respuesta de Abraham a ellos es también reverente y cortés, porque dice el versículo 7, y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos. O sea, inclinarse significa una señal de respeto, ¿cierto? Diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme. e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Aquí vemos el buen testimonio de Abraham. A pesar que el Señor le había prometido toda esta tierra, él no toma nada por regalado, sino que respeta la propiedad de sus habitantes de ese tiempo. Y vemos además su cortesía y respeto. Él no presume nada. Él no dice, esta es la tierra que Dios me prometió y yo no le debo nada a nadie y ustedes me tienen que dar lo que yo quiero. Él no tiene esa actitud, ¿no es cierto? Y a pesar de eso, no quiere nada gratis tampoco y demuestra una gran humildad. Notamos la respuesta inclusive de Efrón, dueño de la propiedad. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 10. Este Efrón estaba entre los hijos de Et. Y respondió Efrón, eteo Abraham, en presencia de los hijos de Et, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Et, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Abraham procede de una manera totalmente irreprochable, ¿qué? Ante esta gente pagana. De más estima, dice la palabra, es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Para Abraham lo más importante no era el dinero. Para Abraham lo más importante era su andar con Dios. Y vemos que actúa de una manera totalmente por encima de reproche. Y nosotros los creyentes tenemos que andar de esa manera en el mundo y no ser un mal testimonio. Yo he visto a veces creyentes que son un mal testimonio. Que porque se creen que son creyentes, no le deben a nadie nada. ¿No es cierto? Si tú eres creyente y eres una persona responsable, les voy a decir algo que no les va a gustar. Paguen sus impuestos. Porque la Biblia lo manda. ¿Está claro? Porque todo gobierno es establecido por Dios. Y la Biblia nos dice en Romanos 13 que tenemos que pagar impuesto a quien se le debe el impuesto. Oh, pero ellos usan el dinero mal. Problema de ellos. Ellos son responsables ante Dios, no yo. Si yo no hago lo correcto, yo soy responsable ante Dios. Debemos de ser, ¿qué? Responsables. Y tenemos que ser un buen testimonio para aquellos que nos observan. Yo me acuerdo muchos años atrás, apenas yo me había convertido. Yo tenía un contable que me hacía los impuestos todos los años y yo todavía trabajaba en Wall Street, todavía no estaba en el ministerio, y me hacía los taxes todos los años, y todos los años, antes de yo ser salvo, ¿no es cierto?, ponía ciertas cositas de más en los papeles de impuestos, en el income tax. ¿Para qué? Para recibir más dinero de vuelta. Después que me convertí, quiso hacerme lo mismo, y le dije, no me hagas eso ya. ¿Por qué no? Porque eso no es honesto. Me vas a hacer los taxes honestamente, tal cual los números que yo te di. Ese fue el último año que me hizo los taxes. Después tuve que cambiar de contable. Porque, ¿saben qué? El buen nombre es mejor que las muchas riquezas. ¿De qué le aprovechará al hombre ganar el mundo y perder su alma? Abraham notaba que era mucho más importante el buen testimonio, ¿no es cierto?, que las riquezas. Inclusive, si ustedes se acuerdan, en el capítulo 14 de Génesis, cuando la guerra de los reyes, que fue Abraham a rescatar a Lot, cuando volvió, el rey de Sodoma trató de darle dinero del botín y Abraham se lo rehusó. Dice, no, yo no voy a recibir nada de ti para que no digas después que tú hiciste rico a Abraham. Lo que notamos en Abraham es integridad. Integridad. Y saben que eso es lo que el Señor busca en nosotros, que seamos hombres y mujeres íntegros y no estemos mintiendo, como muchos hacen por ahí y mienten al gobierno para recibir beneficios. A quien le estás mintiendo es al Señor, y el que hace eso es un ladrón o una ladrona. Me perdonan, pero esa es la verdad. ¿Qué? Mejor trabajar con las manos que estar mintiendo. Y mejor tener menos, pero honestamente, que tener más de una manera deshonesta. ¿Ok? El creyente que es fiel mayordomo de lo material será buen mayordomo en lo espiritual. Si tú no eres fiel con las cosas materiales en tu vida, no vas a ser fiel con las cosas espirituales. Y hay mucha gente a través de los años que no han sido fieles con las cosas materiales. ¿Y qué pasa? Pierden no solamente lo material al final, pierden lo espiritual también, porque pierden su ministerio. Por esa razón el Señor Jesucristo lo dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lucas 16, justo antes de hablar de Lázaro y el rico, dice estas palabras. ¿Qué? Entonces notamos que la manera de proceder de Abraham con los incrédulos es un noble ejemplo para los creyentes hoy día seguir. Efrón al final le da el precio y Abraham paga la suma que vale y se convierte en el dueño de la propiedad. Nadie iba a poder reprocharle jamás que tomó algo gratis o algo que fuera de otro. La propiedad pasa a manos de Abraham y todo esto se basa sobre la promesa que Dios le había dado con respecto a la tierra. Y no sobre deseos y formalidades de adquirir propiedades por el hecho de adquirir propiedades. Y la Biblia nos dice a continuación que quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Et y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Et. Después de la compra y de todas las formalidades que siguieron la transacción, porque esta es una costumbre del Medio Oriente, que comienzan a regatear. Oh, no, yo te doy la tierra gratis. No, pero me tienes que dar el precio. Pero no, yo te doy la tierra gratis, en tierra. Y después siguen hablando de... Pero sí, cuesta 400 piezas de plata, pero ¿qué es eso entre tú y yo? ¿Qué le dio ahí el precio? ¿Y qué hace Abraham? ¿Regatea a Abraham? No, Abraham sacó el dinero, boom, boom, boom. No había monedas en ese tiempo todavía, se lo pagó en quizás lingotes de plata. Porque Abraham, como dije antes, es íntegro y no tomaba nada prestado ni regalado de nadie por causa de su testimonio. Y después de todas esas formalidades y de haberle él pagado el precio entero, ¿no es cierto?, que todo eso que siguió la transacción, Abraham sepultó finalmente a Sara, su mujer, en esta propiedad, la cual propiedad permaneció suya para su propia sepultura. Allí en esa propiedad están enterrados Sara. Sara fue la primera de toda la familia patriarcal en morir. Y fue la primera en ser enterrada en la tierra de Canaán. Allí, hasta el día de hoy, están enterrados Sara, Abraham, Isaac, Rebeca, Lea y José. ¿Dónde murieron? En Hebrón. Bueno, Abraham y Sara murieron en Hebrón y lo sepultaron ahí. José murió en Egipto, pero lo trajeron su cuerpo para enterrarlo después que murió en Egipto. Cuando se fue el pueblo de Israel de Egipto, trajeron también el cuerpo de José y lo pusieron ¿dónde? En esa cueva de los patriarcas. En el día de hoy, esa porción de esa parte de la tierra está bajo jurisdicción árabe y los, aunque los, hay un pequeño grupo judío dentro de la ciudad de Hebrón y hay seguridad de Israel para proteger la población judía, que es una minoría, ahí hay una gran mezquita que se llama la mezquita de Abraham, y ahí debajo de la mezquita es que están los sepulcros de los patriarcas. No podemos ir ahí cada vez que vamos a Israel porque les tiran piedra a los buses, porque son tan civilizados, y como eso no está bajo jurisdicción israelí, nunca se puede ir ahí. Pero ese es el lugar que hasta el día de hoy están enterrados esos patriarcas, esperando ¿qué cosa? Esperando la resurrección. Todos ellos murieron, como dijimos antes, sin ver el cumplimiento de la promesa. Y por esa razón, el escritor de Hebreos nos habla al final casi, al final del capítulo, que dice: el pueblo de Israel, por la fe, pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Por qué es que todos ellos murieron sin haber visto todas las promesas? Bueno, porque no era el tiempo todavía, número uno. Y número dos, el Señor lo hizo de esa manera para que ellos no recibieran el beneficio solos, sino nosotros también. Y esos beneficios, esas promesas que el Señor ha dado, le dio a Abraham, es para todo su pueblo. Nosotros hoy día estamos aquí los creyentes. Somos hijos de Abraham porque somos de la fe de Abraham. No solamente los físicos, porque no todos los que son de Israel, sino aquellos que son de la fe de nuestro padre Abraham. Y él hoy es nuestro padre por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y así como Sara es nuestra madre espiritual por medio del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Así que nosotros hoy tenemos una bendición grande, el hecho de que somos parte de la familia de Dios, porque somos, ¿qué? Parte de la familia de Abraham y Sara, la promesa, y se sigue añadiendo la bendición a través de los días, a medida que más y más gente cree en Cristo. Y un día pronto, el Señor volverá. Estamos viviendo en tiempos bien feos, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Como dice una canción, siempre es más oscuro antes del amanecer. Si ustedes salen afuera, y muchos de ustedes que han quizás vivido en un campo, saben que el momento más oscuro de la noche es justo antes de la salida del sol. ¿Eh? Y en las cosas espirituales también, estamos viviendo en una época en la cual hay tantas tinieblas espirituales. ¿Ustedes han notado que el mundo nunca tuvo tanta luz física como hoy día? Tiempos atrás, cuando caía el sol, todo el mundo se iba a dormir. No había electricidad o había muy poca. Yo inclusive me acuerdo cuando fui la primera vez a Santo Domingo en el 86, la ciudad de Santo Domingo era una ciudad bien oscura. Ahora es otra cosa, en un lapso de unos pocos años. En la ciudad de Nueva York nunca se ven las estrellas. ¿Por qué? Por la multitud de luces que hay. ¿Sí o no? Y es lo mismo en muchas ciudades grandes. Nunca hubo tanta luz física, artificial, y nunca hubo tantas tinieblas espirituales. ¿Y se ha dado cuenta que el mundo cuanto más aprende, menos sabe? Aprenden y aprenden y aprenden y cada vez están más ignorantes y más ignorantes. ¿Por qué? Porque la entrada de tu palabra, dice, alumbra. Cuando la palabra de Dios no entra dentro de la mente, el corazón de la persona, hay tinieblas. Pero gracias al Señor por su palabra. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Dice, pero yo no sé dónde comenzar. Comienza por el Evangelio de Juan. Comienza por los Salmos. Escoge un libro y comienza a leer. No entiendo. Sigue leyendo hasta que entiendas. Porque a medida que tú vayas leyendo y aplicando en tu vida, tú sabes lo que va a pasar, el Señor te va a ir abriendo el entendimiento. Lo que nosotros hablamos aquí hoy, y parece ser un capítulo que no es tan importante, pero lo es, porque está dentro de la palabra de Dios, la gente afuera no lo sabe esto. Y nosotros, el Señor nos ha dado el privilegio de conocer la verdad y de saber el porqué de las cosas. La mayoría del mundo no está listo para recibir a Cristo, ni siquiera saben que viene, pero nosotros sí. Así que podemos decir, junto con el apóstol Juan, sí, ven, Señor Jesús. Amén. Padre Santo, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, que es la verdad. Gracias te damos porque sabemos que tu palabra es luz y nos enseña, Señor, tu voluntad. Te pedimos que bendigas nuestra iglesia a medida que abrimos tus sagradas escrituras y leemos tu palabra. Danos hambre y sed por tu palabra, para que podamos cada día leerla más y amarla más y vivirla más. Porque no solamente debemos de ser oidores, sino hacedores de lo que tu palabra nos dice, porque si no nos engañamos a nosotros mismos. Te alabamos y te bendecimos en este día y pedimos, Padre Santo, que seas con cada uno, especialmente con nuestras madres, las madres de nuestra iglesia y las madres de nuestras familias. Señor, sé con cada una y bendícelas de una manera especial. Especialmente también te damos gracias por nuestras madres que han partido, Señor, y te damos gracias por la certeza que nos das de que las volveremos a ver un día. Te alabamos y te bendecimos en este día. Bendice a medida que concluimos este servicio. Bendice también la ofrenda que tomamos hoy como parte de nuestra adoración. Bendice a los dadores alegres y multiplica esta ofrenda para tu honra y tu gloria y tus bendiciones sobre cada uno. Por Cristo Jesús. Amén.
Before a match. I'm okay.
Bueno, queremos hoy día darles a todas las madres un regalito, recuerdo, deseándoles a todas muchas felicidades y muchas bendiciones. Amén. Vamos a darle a la hermana Elba, que fue la última en llegar. Happy Mother's Day. ¿No dice la Biblia, los últimos serán primeros? La próxima es la matriarca de la iglesia. Felicidades. Feliz Día de las Madres. Amén, amén. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. No. Que venga a la iglesia. Feliz Día de las Madres. 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 Mira, pórtate bien, ¿oíste? Feliz Día de las Madres. 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 Thank you. Feliz Día de las Madres, abuela. Feliz Día de las Madres, bendiciones. ¿Tú eres mamá? Amén. Felicidades. Muy bien, that's it. I'm going to take one for Evelyn.
Oh, she is a mother.
Yeah, she's a mother. Recién se dio cuenta que la esposa es madre. ¿Cómo se te va a olvidar una cosa así? My goodness, estamos mal. Bueno, ¿algún anuncio? ¿Estamos bien? Bueno, hoy los despido un poco más temprano. Estoy seguro que algunos de ustedes tienen algo que hacer con la familia y disfrutar el tiempo juntos. Les pido, por favor, oración por la hermana Luisa y por Glenys, que tuvieron un incendio en el edificio de ellas en esta semana pasada. No en el piso de ellas, pero tres pisos más arriba, y del otro lado, pero tuvieron daño de agua. Y eso fue por la irresponsabilidad de una persona que vinieron nuevos y trajeron todo tipo de máquinas, lavarropa y que yo no sé cuánto, que no están supuestos a tenerlo, y se causó el problema. Y han tenido daño de agua y el olor de lo quemado. Así que oren que puedan eso solucionarse bien pronto. Les pido oración, y los elevadores que están, y menos mal que viven en el tercer piso y no en el 29 como vivía yo. Oren también por un amigo de mi cuñado que se llama Johnny Misa. Anoche lo operaron y le pusieron un corazón nuevo. Y la operación duró 6 horas y lo tienen sedado hasta mañana para mantenerlo tranquilo. Oren que el cuerpo de él acepte el corazón. El médico dijo que era un corazón muy bueno. Y oren para que eso pueda, y oren por su salvación, pero oren en especial que pueda recuperarse bien. Y también oren, por favor, por Salomón Zelaya, el papá de Jaime Zelaya, que se cayó ayer y comenzó a sangrar por la cabeza. No sé si fue sangre interna, una hemorragia, o fue sangre porque se dio un golpe. Y tiene de eso, encima de eso, Parkinson's. Así que está en el hospital y los tienen monitoreando. Parece que Jaime pasó la noche allá. Así que oren por eso también, se los voy a agradecer mucho. ¿Okay? Bueno, esos fueron los pedidos de oración y anuncios. Tenemos con nosotros aquí a Elba, que vino a propósito para mostrarnos los nietos. No vino para adorar al Señor, vino para mostrarnos los nietos. Y por eso entró tarde y vino al frente y todo, para que todos viéramos los nietos. Así que no se vayan de aquí hoy sin saludarla y ver a los nietos que tiene aquí, orgullosa, que no cabe por la puerta la abuela. Ok, bueno verlos, hermosos. Amén, amén, amén. Ahora comienza el trabajo. Sí, ahora comienza el trabajo. No, pero mire, cloroformo. Bueno, vamos a ponernos de pie para despedirnos, orar y después nos vamos a nuestros hogares. Gracias, Señor, por este día. Pedimos tu bendición a medida que partimos para nuestros hogares. Te alabamos por tu bondad, tu gracia y misericordia. Llévanos con bien y, Señor, permite que andemos contigo a través de toda la semana hasta que volvamos otra vez a reunirnos, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Sé con todos los necesitados en el día de hoy también. Y bendice en especial una vez más a las madres. Te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga a todos. Pasen buen día y muchas bendiciones.
Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.